En la producción ganadera de América Latina, los parásitos son una de las principales causas de pérdidas económicas. Allí nomás hay una buena razón para ocuparnos de este tema, pero hay otra razón que lo vuelve interesante. Resulta que el exceso de celo en el cuidado de la salud del ganado termina siendo también un problema. Hay especialistas que ya advierten que en los animales puede darse una sobredosis de fármacos, mientras los parásitos a su vez se las ingenian para resistir cada nuevo producto químico. Es un diagnóstico preocupante que obliga a replantear algunas cosas y sobre el cual les propongo hablar justamente esta mañana. Para eso estamos recibiendo al médico veterinario Armando Onari, uruguayo, toda una referencia en esta área, Master of Science por la Universidad de Pretoria en Sudáfrica, que desde el año 1998 trabaja en el Servicio de Sanidad Animal de la FAO con sede en Roma. El doctor Nari está por estos días en Montevideo participando en seminarios y conferencias en el marco de los 100 años de la Sociedad de Medicina Veterinaria de nuestro país.
El agro en perspectiva.
Doctor Armando Nari, buenos días y gracias por acompañarnos.
Buenos días, encantado de estar con usted, Emiliano.
¿Qué le parece si empezamos dedicando algún minuto a ubicar brevemente a la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación? ¿A qué se dedica más precisamente?
Bueno, como usted ya lo un poco lo ha indicado para la audiencia, la FAO es una organización internacional que tiene múltiples actividades en relación con la agricultura. Incluimos en la agricultura, palabra agricultura, la palabra ganadería también, que va desde bosques a pesca, es múltiple las actividades. En el caso nuestro, estamos trabajando en la división de producción y sanidad animal, y se ocupa en todas las enfermedades relacionadas a sobre todo a la producción animal, para ayudar y asistir a países en desarrollo, sobre todo, ¿verdad?
¿Cuáles son hoy las principales preocupaciones de la FAO?
Bueno,
porque se habla de seguridad alimentaria, inocuidad alimentaria, cuidado del medio ambiente, equidad. ¿Cómo se conjugan estos conceptos?
¿Verdad? Sí, esto está muy buena la pregunta, porque yo diría que FAO tiene dos, o por lo menos nuestra división maneja dos palabras claves. Una es seguridad alimentaria, que sería un poco, para definirla en palabras sencillas, sería el derecho que tiene el ser humano a obtener su propio alimento, a producir y a obtener su propio alimento. Inocuidad alimentaria es el derecho que tiene ese ser humano de cualquier país a comer alimentos de calidad y que no produzcan riesgo a la salud pública. Medio ambiente es una palabra un poco más amplia, ¿verdad?, pero que puede ser afectado por esas dos otras palabras clave. Y equidad es una palabra que, a pesar de que yo no estoy en el país hace unos años, es una palabra muy utilizada y por lo cual el Uruguay está tratando de tener logros importantes. Si usted me permite, yo diría de que cuando un país en general aumenta la seguridad alimentaria, se tiene que tecnificar. Y muchas veces la tecnificación desordenada, como ha pasado en otros países, produce, por ejemplo, imaginémonos un gran criadero de cerdo, un gran criadero de aves, un gran feedlot, que es decir, animales mantenidos en pesebre, ¿verdad? Esos pueden producir contaminación. Entonces, a veces, el crecimiento de la seguridad alimentaria o la mejora de la seguridad alimentaria tiene que ser con cuidado, tiene que ser con equilibrio, porque puede producir de alguna manera contaminación en el medio ambiente, afectar el medio ambiente y afectar también la equidad, porque esos grandes emprendimientos empresariales, ¿verdad?, pueden llegar a terminar con los pequeños y medianos productores. Una de las cosas que la FAO siempre ha tratado de defender, y que supongo que los gobiernos es un importante objetivo de los gobiernos también.
Y supongo que no es fácil para usted contestar esta pregunta desde adentro, pero sí. ¿La FAO es eficiente en la persecución de estos objetivos, en la tarea en procura de estos equilibrios? Se lo pregunto porque hay mucha gente escéptica a propósito de estos organismos internacionales tan grandes y a veces tan burocráticos, ¿no? ¿Cómo lo ve usted?
Me parece oportunísima la pregunta, y Yo diría que la FAO, como cualquier organización donde interviene el hombre, es perfectible. En este momento está llevando a cabo una profunda reforma. La FAO acá en Uruguay ha tenido una actividad muy importante desde hace muchos años, una representación, de hecho, acá de la FAO, y seguramente puede mejorar, sobre todo en aquellos países donde más se necesita, por ejemplo, África, ¿verdad? Yo pienso de que hay un artículo muy interesante para comentar a la audiencia de un periodista, no de un periodista, pero de un científico hindú, que decía que, me faltó señalar que la FAO es una rama de las Naciones Unidas.
Sí,
¿verdad?
Eso lo habíamos comentado.
Decía ese colega hindú que si las Naciones Unidas no existieran, tendría que crearse. No por lo extraordinariamente perfecta que es, porque es perfectible, sino porque es el único fórum donde los países se juntan. Y yo lo estoy viendo permanentemente ahí en la FAO, ¿verdad? Es decir, nos obliga de alguna manera a todos los países, a todas las culturas, a todas las religiones, a tratar de entendernos, ¿verdad? Es decir, perfectible sí, pero necesaria también.
Hacer posible más quiere decir creer en el agro. Por eso, en ABN AMRO, diseñamos diferentes servicios para atender las necesidades del productor ganadero. Asesórese sobre las condiciones, requisitos y modalidades de préstamos por el 1747. ABN AMRO, haciendo posible más.
Doctor Nari, y cuando hablamos de parásitos en el ganado, ¿de qué hablamos? Ejemplos así, concretos.
Claro.
Hay parásitos externos y parásitos internos. ¿Cuáles? Algunos que los oyentes, incluso los no vinculados al agro, puedan identificar rápido. A ver.
Yo antes que eso diría que parásito, ¿qué es parásito? Parásito es alguien que vive, un ser vivo, que vive a expensas de otro.
Sí.
Y yo a veces en bromo que puedo llegar a tener cara de parásito con tantos años en esta actividad, ¿verdad? Como el dueño a veces adquiere la cara del perro, ¿verdad? Pero hablando en serio, yo digo, parásitos externos, por ejemplo, es la garrapata, que es un problema importante, a lo cual los servicios ganaderos del Uruguay le están dando una importancia prioritaria. Parásitos internos son aquellas pequeñas lombrices que a veces el productor no ve, pero como decía Martín Fierro, hasta el pelito más fino hace su sombra en el suelo, y esos parásitos internos a veces uno no afecta, dos no afecta, pero de repente 10.000 pueden producir un verdadero enchufe a tierra de la energía que está tomando el animal desde el pasto y producir incluso la muerte del animal.
Y efectivamente son una de las principales causas de pérdidas económicas en la ganadería en esta región del mundo.
Sin duda ninguna, sin duda ninguna. Lo que pasa es que hay otras enfermedades que si bien no producen pérdidas económicas tan importantes como los parásitos, tienen, como por ejemplo la fiebre aftosa, tienen connotaciones en la exportación sobre
claro.
todo, y por ahí el país también pierde. O sea que,
¿cuáles serían algunos ejemplos de las pérdidas económicas de los parásitos?
Por ejemplo, digo, como ya dije, la muerte del animal en un extremo.
Bueno, eso es un extremo.
Sí, y después la pérdida de producción, es decir, el animal no crece adecuadamente, no llega a reproducirse adecuadamente, o sea, no llega a la edad de reproducción, y el productor obtiene menos kilos, o menos lana, o menos leche.
Bueno, parece que tiene unos cuantos amigos acá, doctor Nari, porque ya han aparecido mensajes, por ejemplo, que dicen que el Quique es un ídolo, los colegas lo extrañamos, firma la Pochi. Parece que le dicen Quique.
Sí, exactamente.
Bueno.
Por esas cosas del destino no tiene nada que ver con Armando, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad que no era el apodo que uno esperaría.
Sí.
Bueno, pero estábamos empezando a profundizar en el problema de los parásitos en el ganado. Parásitos internos y parásitos externos, ¿verdad? Por ejemplo, las tenias, las garrapatas.
Las garrapatas. Por ejemplo, la mosca de los cuernos.
Exactamente, por ese lado viene alguno de los mensajes de la audiencia, le piden que diga algo sobre el problema de la mosca de los cuernos. En Argentina algunos técnicos llegaron a la conclusión de que lo que se gasta en medicamentos contra la mosca es lo mismo que se pierde de carne, etcétera. O sea, que en particular ese parásito es muy complejo en cuanto al combate, ¿no?
Sí, yo creo que es bastante oportuna esa pregunta porque depende de qué país, en qué país se mida y qué tipo de producción tenga. Por ejemplo, los Estados Unidos la indican como un importante ectoparásito que produce hasta 700 millones de dólares de pérdida. Eso es Estados Unidos. Pero es posiblemente en nuestros países, con una producción más extensiva, el oyente tiene razón, y sea más un problema estético que el productor trata de eliminar de sus animales, que a su vez ayuda a producir resistencia a la garrapata muchas veces, ¿verdad?
Bueno, pero resulta que los parásitos muestran una creciente adaptabilidad genética a los químicos que se usan para combatirlos. ¿Cómo es esto? Porque a ustedes esa situación los lleva a hablar de falsa sensación de seguridad en los productores.
Claro. Antes, Emiliano, yo quisiera comentarle de que el advenimiento de drogas modernas ha sido uno de los avances tecnológicos más importantes del siglo XX. Acá no se trata de sacar la importancia a la droga. Lo que estamos diciendo es que la droga es un recurso no renovable.
¿Cómo que es un recurso no renovable?
Por ejemplo, no estamos tratando de decir que la penicilina no sirvió a la humanidad, por ejemplo, en términos, ya que uno de los oyentes hablaba de antibióticos también. Lo que estamos diciendo es el mal uso de esos medicamentos, ¿verdad? Tomar tantos antibióticos y dosificar a los animales, tratar a los animales en forma indiscriminada. Eso es lo que produce algo que el parásito nos viene ganando hace años. El parásito nos gana por dos causas. La primera, como usted dijo, por genética, ¿verdad? Porque tiene los genes capaces de desarrollar población. Y la otra, aunque parezca increíble, es por el potencial reproductivo. Yo a veces, dando charla a productores hace años, le decía que ojalá ellos tengan una majada de ovejas, por ejemplo, que pueda producir 10.000 huevos como un parásito por día. Estaríamos en una producción incontrolada de animales, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, y me voy a volver, porque yo ya estoy bastante veterano, un poco filosófico en este asunto.
Dele,
yo le diría de que la muerte en los parásitos es, como dijo Darwin, el determinante de la conservación de la especie. Porque usted tiene tanta cantidad de parásitos, suponga ser un animal o en una población tiene miles y miles de parásitos, usted con la droga mata a los parásitos más sensibles y quedan aquellos parásitos más resistentes. Esos parásitos más resistentes, nosotros decimos que tienen alto potencial biótico, o sea, se pueden reproducir de tal manera que en poco tiempo se restablece una población nueva, totalmente diferente, que es resistente a la droga que el productor está usando.
Por eso lo de falsa sensación de seguridad.
Exactamente, por eso.
Lo que usted hace notar en alguno de sus trabajos es que el productor en algunos casos cree que tiene resuelto el problema con solo comprar y suministrar tales o cuales productos químicos y no analiza el caso concreto, la situación concreta a la que se encuentra enfrentado. Cree entonces que arregló el problema y con el tiempo después se da cuenta que ocurrió lo contrario. Pero y entonces, ¿dónde está la causa de un engaño como ese? ¿Cómo se puede resolver un inconveniente como ese?
Sí, sí, yo diría que más que engaño, porque el vendedor...
Engaño entre comillas, ¿no?
Sí, sí, engaño. Más que engaño, porque el vendedor de productos no creo que por una razón de ética comercial lo haga, sino simplemente por falta de información. Y acá viene todo una problemática de la importancia que tienen a nivel agropecuario la extensión, que seguramente hablaremos de extensión, investigación y diagnóstico más adelante. Pero yo digo que a veces el productor no está suficientemente informado sobre eso, y es importante de que recurra al veterinario, haciendo gala un poco de los 100 años de la gremial, ¿verdad?, que mando un saludo a mis colegas. Tiene que asesorarse con el veterinario y él lo va a poder asesorar, ¿verdad?
Pero a su vez, ¿el veterinario está suficientemente actualizado, suficientemente aggiornado como para prestar ese servicio de asesoramiento, que por lo visto es un servicio dinámico, no va a ser el mismo servicio hoy que dentro de 4 años?
Exactamente, y el veterinario, yo diría que acá en el Uruguay en general está bien informado, pero siempre, como en todas las cosas, nuevamente, hay gente que, yo diría de que a veces en el campo las cosas entran un poco más lentamente, ¿verdad? La gente de campo, incluido el veterinario que se mueve en ese ambiente, a veces es un poco menos receptivo o más conservador, si ustedes quieren. Entonces, pero nosotros, en la época que yo estaba acá en el Uruguay, hace 9 o 10 años, hicimos una buena campaña tratando de prevenir sobre este problema. Pero aún existe, y la tendencia, lamentablemente, que es que ha seguido aumentando, ¿verdad? Y el problema es cuando el ser humano, porque el fin de la veterinaria es atender al ser humano, ¿verdad? El fin último, el ser humano se queda sin antibióticos, los animales se quedan sin garrapaticidas, las ovejas se quedan sin drogas para tratar los parásitos internos, entonces ahí sí que vamos a tener un problema mucho más serio, ¿verdad? Por lo cual tenemos que cuidarlo.
Ahora, lo que puede estar ocurriendo hoy es que el ser humano termine consumiendo carne, por ejemplo, sobrepasada de productos químicos. Ese es uno de los riesgos que tiene toda esta situación que estamos
viviendo. El riesgo siempre existe.
¿Usted llega a utilizar en alguno de sus trabajos el término que yo manejaba en la introducción, sobredosis de fármacos?
Exactamente. El producto que es destinado a matar el parásito, el productor lo da por una estimación de peso. Cuando hay resistencia, el productor ve que, a pesar de que son muy inocuos esos productos en general, ¿verdad? Pero cuando el productor ve que no funciona, porque hay resistencia, por ejemplo, la tendencia natural es aumentar la dosis, y ahí viene la sobredosis. O a bañar, por ejemplo, el ganado más seguido, porque no mata la garrapata, o no mata la mosca, ¿verdad? De los cuernos estoy hablando, ¿no? Entonces, eso puede llevar a, en el lado de los garrapaticidas, a una contaminación del medio ambiente, o sea, un peligro potencial de contaminar, y por el lado de las dosificaciones a dejar residuos en carne, ¿verdad? Y nosotros nos tenemos que recordar de que somos un país exportador.
Bueno, nosotros somos un país exportador y hemos machacado últimamente con un eslogan en particular, el de Uruguay Natural. No está en riesgo el emblema de Uruguay Natural que tanto pregonamos. Sí, pasan cosas como las que usted viene comentando.
Yo veo que usted permanentemente me está poniendo el dedo en la oreja, ¿verdad? Y bueno, y está bien, digo, eso es la tarea del periodista. Yo le diría que hablamos nosotros de cuatro palabras claves, por así decir, ¿verdad? Seguridad alimentaria, inocuidad, por un lado, supóngase que es una frazada eso, ¿verdad? Con cada extremo un nombre, y la otra equidad. Es muy difícil para el Estado mantener un equilibrio, pero ahí yo ubicaría, en esos cuatro términos ubicaría lo que es el país, el Uruguay natural y el Uruguay productivo. Es decir, se puede obtener producción creciendo, pero con cuidado. Y para eso, justamente, una de las técnicas en mi área es el control integrado de parásitos, ¿verdad?
Está bien, pero mi pregunta era, ¿está en riesgo de algún modo el emblema de Uruguay Natural?
No creo, porque si nosotros hacemos un uso racional de las herramientas que tenemos para el control de los parásitos o otras enfermedades, no corremos riesgo, digo. Porque, si usted me permite, periodísticamente a veces se exagera. Yo el primero de abril de este año leí un periódico de mayor tiraje en España que hablaba sobre, por ejemplo, la contaminación del medio ambiente de las vacas. Y decía, una vaca, y utilizando incluso datos de FAO, ¿verdad? Una vaca puede producir tanto gas como un auto andando 60 kilómetros. Entonces yo, y bueno, y en el medio del texto decía, ojo con las vacas. Es decir, si nos vamos al extremo de ser tan absolutamente cuidadosos, no nos desarrollamos.
Entiendo, no, eso está claro.
¿Verdad? Pero, o sea,
pero lo que digo,
tenemos que matar todas las vacas acá.
Lo que quiero decir es que su análisis en particular deja un llamado de alerta por ese lado.
Exactamente.
No solo porque la forma de aplicar los químicos antiparásitos puede llegar a no ser efectiva, sino porque además puede llegar a estar teniendo consecuencias en el producto mismo y en un valor que como país queremos que sea firme, claro, contundente.
Y un mensaje que sea cierto, además, ¿no? ¿Vamos? Sí, el riesgo existe.
Estamos conversando, doctor Nari, a propósito de cómo combatir a los parásitos que afectan de manera tan seria a la producción ganadera en esta zona del mundo, en América Latina y en Uruguay en concreto. Porque, decía usted, los parásitos se las ingenian para resistir a los productos químicos que se utilizan para combatirlos. Y usted mencionaba algún ejemplo. Un productor ve que, por ejemplo, la presencia de tenias en su rodeo no disminuye y tiende a arreglarlo aumentando la dosis del antiparasiticida que...
aumentando la frecuencia de dosificación.
O aumentando la frecuencia de la dosificación. Eso no necesariamente es efectivo, pero está sobrecargando al animal de ese producto químico con consecuencias de otro tipo, por ejemplo, en la calidad de la carne, o en fin, o de la leche. ¿Cómo se hace entonces? Está claro que por ahí no es, que ese no es el camino. Por otro lado, usted decía, es vital que el productor se asesore, que estudie el caso concreto con el profesional, con el médico veterinario que trabaja con él. Pero, ¿qué tipo de fórmulas van a salir ahí? ¿Cómo es el asunto?
Tradicionalmente, el tratamiento de los parásitos para disminuir la producción se ha hecho a través de la droga. Y eso es lo que justamente yo quisiera hacer énfasis en esta entrevista con usted, Emiliano. Existen otras, yo diría, filosofías de trabajo. Una de ellas es lo que yo he estado trabajando en los últimos años, que se llama control integrado de parásitos. El control integrado es una, yo diría, una filosofía o un paradigma que dice de que es necesario utilizar todas las herramientas disponibles. ¿Qué le está diciendo en su definición, verdad? Sin que eso produzca un daño en el medio ambiente. Esa es la definición, sería muy más sencilla de lo que es control integrado. ¿Eso qué indica? De que debemos utilizar drogas, pero cuidadosamente, no exagerando, y podemos combinarlas con otros sistemas que ayuden a controlar los parásitos.
¿Cuáles serían esos otros sistemas?
Por ejemplo, yo citaría que a veces no son fáciles de desarrollar. Es mucho más fácil para el productor dar directamente el tratamiento, ¿verdad?
Pero ¿cuáles son las alternativas?
Pero por ejemplo,
los complementos.
El SUL está desarrollando a través, incluso que se hizo a través de un proyecto FAO, una línea de animales resistentes. Es decir, hay animales resistentes a los parásitos. Lo que hay que tomarse el trabajo, y eso lleva su tiempo, de seleccionar aquellos animales que son capaces de resistir más a los parásitos.
Ajá.
¿Verdad? Por ejemplo, eso es algo. Lo otro es no conociendo lo que se llama la epidemiología. O sea, la epidemiología es cómo se presenta a través de las distintas estaciones del año los parásitos, conociendo eso que el veterinario la conoce, ¿verdad? O la mayoría de los veterinarios la conocen, tratando de dosificar en momentos claves, ¿verdad? Haciendo dosificaciones estratégicas, no abusando con las dosis. Por ejemplo, yo no quiero entrar en detalles, pero supóngase un productor que tenga una majada preñada en el invierno, donde tiene un déficit energético y proteico de la pastura, muchas veces el productor ve ese problema, si la majada la ve mal, y lo trata de solucionar con la dosificación. Yo siempre decía cuando estaba acá que una dosificación no es una bomba de energía. Lo que necesita es comida, lo que necesita es pasto. Entonces el manejo aunado a algún tratamiento y a otras medidas puede ayudar al control de parásitos. Y de paso, no producir residuos, ¿verdad?
Ahora, también usted ha dicho más de una vez en sus trabajos, la tecnología no química disponible actualmente no es capaz de sustituir completamente a las drogas. O sea, los productos químicos van a seguir formando parte de esa canasta de tecnologías de tratamiento a utilizar para enfrentar a los parásitos.
Sin duda
ninguna. Por ahora es inevitable.
Sin duda ninguna. Y yo le diría que en el futuro de mediano, de corto y mediano plazo, no hay una tecnología que pueda decirle al productor, mire, usted no use más drogas y use esto que va a tener la misma eficacia. Por eso yo estaba diciendo al comienzo de nuestra charla, que se debe considerar a la droga como un recurso no renovable. Así, no solamente hay que cuidarla porque puede producir daños, potencialmente, sino porque sin eso no vamos a poder desarrollar otras estrategias, ¿verdad?
Desde la audiencia, como le decía, usted ha logrado unos cuantos mensajes de gente interesada en esta cuestión. Por ejemplo, este de Danilo, que dice, el problema para mí es que se quiere erradicar el parásito cuando lo que habría que hacer es mantener un equilibrio. ¿Qué opina usted de este enfoque?
Está bien, Daniel creo que dice lo correcto, es decir...
Danilo,
Danilo. En el mundo ahora la tendencia en parásitos es a tratar de utilizar el control integrado sin llegar a la erradicación, ¿verdad? Y muchas veces se dice que el control integrado no es compatible, por ejemplo, con una campaña de erradicación de garrapata como existe hoy en el Uruguay. Me ha tocado trabajar en esa campaña, y yo digo, puede haber zonas, por ejemplo, donde la garrapata no se desarrolla fácilmente, que el Estado, el Ministerio de Ganadería y Cultura específicamente, decida erradicarlo, y está perfecto, pero puede haber otras zonas donde, como dice Danilo, sea una invitación al desarrollo de resistencia y todo lo demás, en donde se debe mantener el control. Es decir, perdóneme, la última cosa sobre garrapata. La garrapata ha demostrado, en estos últimos, yo diría, 50, 60 años, que es como una puerta de vaivén. Cuando hay plata y buenos medios y buena organización, la empujamos. Y cuando eso pasa, que es muy común en los países en vía de desarrollo, cuando la economía afloja y la organización afloja, la garrapata vuelve.
¿Cómo venimos en Uruguay en cuanto al control integrado de plagas?
Yo creo que hay...
Usted el lunes dio una charla sobre este tema en la Facultad de Veterinaria, pero ¿qué impresión ha recogido sobre el ambiente que existe en torno a esta forma de encarar el problema?
Yo creo que yo he encontrado muy buena receptividad en la Dirección General de los Servicios Ganaderos. Por ejemplo, en la charla que nosotros, en el seminario que tuvimos la semana pasada, estaba el Director General de los Servicios Veterinarios. Fue inaugurada por el subsecretario Agassi. Yo creo que se le está dando toda la importancia que tiene. Lo que pasa es que también el país tiene sus prioridades, ¿verdad?
Pero pregunto, ¿los productores y los veterinarios que asesoran a los productores están empapados de este
Yo camino? Creo que necesita mayor difusión este sistema, y de vuelta, puede tener algún tipo de resistencia porque no es tarea fácil desarrollar un control integrado que es multidisciplinario además. Fíjese que, por ejemplo, este proyecto intervino hasta la Dinama.
Bueno, acá desde la audiencia le apuntan, hay que apoyarse en los laboratorios de diagnóstico, dice un mensaje de un oyente.
El control integrado tiene un trípode, vamos a decir. Uno es el diagnóstico, el otro es la investigación y la otra es la extensión. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice eso. Es decir, el diagnóstico es lo que no solamente ubica al principio, sino que ayuda a evaluar si estamos siguiendo los pasos correctos, ¿verdad?
En perspectiva. Dirección General, Emiliano Cotelo.
¿Tiene algún mensaje final para los productores que puedan estar escuchándolo y que hayan tenido interés en este razonamiento suyo, en este enfoque a propósito del combate de los parásitos en ganado?
Sí, yo creo que tengo el mensaje especial, es decirle que yo a través de los años he tratado de demostrar de que la resistencia a los parásitos era importante y que era un problema del control, ¿verdad? Y que... yo creo que no hay que desesperar en el sentido de que no hay solución. Creo que los uruguayos en eso somos, en general, bastante escépticos para todo. Creo que con esfuerzo e investigación y investigación local y diagnóstico, nosotros podemos lograr soluciones para no inutilizar las drogas y no aumentar los niveles de residuos y contaminación ambiental.
Siguen llegando los saludos de sus amigos o conocidos. Daniel, por ejemplo, dice, en el mes en que se cumplen 100 años de la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay, es un placer volver a escuchar al doctor Nari antes de que se nos vaya de nuevo para Roma. ¿Cuándo vuelve? ¿Viene a menudo usted de Uruguay?
Sí, le agradezco mucho a Daniel, que seguramente nos conocemos bastante. FAO tiene una regla que es jubilarse a los 62 años. Y yo ahora me obligó de alguna manera a declarar mi edad acá, dejar toda la coquetería de lado y decirle que en agosto cumplo 62 años. O sea que se queden tranquilos los colegas que me van a tener que soportar a partir de septiembre acá en el Uruguay.
Doctor Armando Nari, gracias por acompañarnos esta mañana. Y volvemos a conversar entonces.
Encantadísimo, Emiliano. Cuando vuelva nos encontraremos.